La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nadie desea nuevas elecciones, pero para los gobiernos que se barajaban, mejor ir otra vez a comicios generales. Ayer nadie se puso de acuerdo y el secreto a voces cristalizó. Pero ojo, porque hasta el rabo todo es toro, y mientras no se disuelvan las Cortes, la maquinaria negociadora de las formaciones seguirán con su traqueteo en la búsqueda de un pacto de gobierno. Nosotros seguimos apostando por la mejor opción, aquella que incluso veíamos con buenos ojos al comienzo de la legislatura anterior, pero el electorado lo impidió, dando mayoría absoluta al Partido Popular. Hablamos de un gran gobierno de coalición. Imaginen los partidos mayoritarios conveniendo a partes iguales la marcha del país. Equilibrio es lo que necesita España, y no posturas desfasadas y anquilosadas en el pasado, más cercanos de principios de siglo pasado que al momento actual. Llevamos 4 meses sin gobierno. ¿Es tolerable? No, no es aceptable tanto tiempo sin legislatura. Hay proyectos que se quedan en stand-by, a la espera, vitales para la marcha de nuestra comunidad, y como nosotros, otras 16 regiones que están a la espera de que se dé luz verde a estos proyectos, que se debata en el Congreso. Si se firma el decreto de nuevos comicios, para nada habrá servido a las comisiones que se han celebrado en diferentes materias en el Congreso de los Diputados. Hoy, por ejemplo, hay Comisión de Economía y Competitividad, de Sanidad y Servicios Sociales. Estas asambleas no servirán de nada, ni las de hoy, ni las anteriores. Vamos más allá, y solo hablando de Canarias. ¿Qué ocurrirá con el anteproyecto de autoabastecimiento tan perjudicial para nuestra región? ¿Qué ocurrirá con la tarifa plana en viajes interinsulares? ¿Qué ocurrirá con la financiación autonómica? ¿Qué ocurrirá con el anclaje del REF en la Constitución y el reconocimiento de región ultraperiférica? El gobierno en funciones no funciona igual que el gobierno con funciones. 4 meses de desconcierto es una disfunción del legislativo. El artículo 99 de la Constitución española debe ser modificado de forma urgente. Ya, ayer. Previsiblemente el 26 de junio habrá elecciones generales y no cambiará nada, ¿eh? Los candidatos serán los mismos, el programa será el mismo y el electorado será el mismo. Por lo que nos preguntamos, ¿habrá un resultado diferente? Pues en general no. Es decir, la fluctuación en el voto no será determinante para establecer las mayorías necesarias. Insistimos, o algo cambia o en otoño volveremos a votar. Ese es el típico sonido años 80 discotequero, ¿eh? Esto era lo más. Un chico muy joven. Esto es un claro ejemplo de lo que significa dar justo en el centro, en la diana, con un gran tema y vivir toda su vida de las rentas. Se llama Leif Garrett. Muy jovencito, tendría unos 20 años, 22 años aproximadamente, en el año 1980, y esto fue un auténtico pelotazo, el I Was Made for Dancing. Bueno, Julio se lo pasa, es de la época de Julio, se lo pasa fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Julio Abreu y Javier Benítez, hasta la una de la tarde, esto es La Mañana en Gran Canaria, tenemos un montón de cosas que ofrecerles. Venga, ya, sin más dilación, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican en su primera página los diarios de tirada regional a través de su web, los diarios digitales. Aida Beitia, buenos días.
Buenos días, comenzamos con La Provincia, que titula Última Hora, Victoria Rosell renuncia a la diputación permanente del Congreso de los Diputados. También el vídeo de portada, en esta vez no es una foto, es un vídeo, a Murga reparte 100.000 euros en becas de estudios y premios de investigación. La Fundación de la Familia del Castillo galardona al hogar de ancianos de Tafira y al Teléfono de la Esperanza, y habla del Parlamento porque dice que precisamente el Parlamento de Canarias pide pide que se derogue el decreto del autoconsumo eléctrico con el voto en contra del Partido Popular y hace referencia también al panorama político nacional. Sánchez se arrepiente ahora de llamar indecente a Rajoy. Por su parte,
ahora
en Canarias 7, ahora en una entrevista hecha precisamente en COPE, en Herrera, en COPE. Pasamos a Canarias 7 porque titula La ESO se queda fuera de los comedores de verano. Los comedores escolares de las islas abrirán a partir de julio y agosto para atender al alumnado de familias en situación económicas críticas. El lunes se abrió el periodo de solicitud de plaza, pero la convocatoria de este año no contempla a los estudiantes de primer ciclo de la ESO. Y el vídeo de portada, también un vídeo remolino en el doctoral, imágenes captadas por un lector este martes al sureste de la isla de Gran Canaria. Y también hace referencia a Pedro Sánchez, que se arrepiente de haber llamado indecente a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez reconoce, literalmente, me equivoqué.
Mira, te voy a decir una cosa. Esto de la teoría del caos, ¿no?, que supone que el revoloteo de una mariposa al otro lado del océano puede provocar un tsunami aquí, por ejemplo, en política funciona. El hecho de que Pedro Sánchez haya arrepentido de decir indecente, de repente, hay que verlo así, ¿eh?, porque además en la política todo está tasado milimétricamente. De repente puede querer decir que hay un pacto, un acuerdo de coalición, o no. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué puede ocurrir, eh? ¿Qué puede ocurrir? Que en la política esto es así. Que en la política todos los pasos están perfectamente, milimétricamente marcados. Y a lo mejor es un acercamiento al Partido Popular, o de repente, ¿no?
Pensé que ibas a decir, con el aleteo de esa mariposa, pensé que ibas a decir que Pedro Sánchez con estas declaraciones había provocado la dimisión de... La renuncia de Victoria Rosell, que a lo mejor...
La renuncia de Victoria Rosell, veremos a ver por dónde respira, ¿vale? Pero en principio yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Algo más?
Ya está.
Actualizamos la información, por lo tanto, queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos, Aida.
Pues precisamente comenzamos con la ex jueza en excedencia y diputada de Podemos, Victoria Rosell, porque ha decidido renunciar, como comentábamos, a la diputación permanente del Congreso tras abrirse una investigación en el Tribunal Supremo a raíz de una querella en su contra presentada por el exministro José Manuel Soria. También les contamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recibió a los bomberos del consorcio de emergencias que viajaron a Tenerife para apoyar en las labores de rescate del derrumbe del edificio en Los Cristianos. Le escuchamos.
Trasladarle desde el Cabildo de Gran Canaria, desde el consorcio de emergencia, el agradecimiento de la corporación por la actuación que han tenido de solidaridad, de apoyo, de intervención directa con el terrible accidente de Tenerife.
Y acabamos con los populares en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque denuncian que el tripartito aún no ha puesto en marcha las subvenciones al impuesto de bienes e inmuebles para este 2016, como prometió el alcalde Augusto Hidalgo al principio de su mandato. Se quejan de que más de 7.000 personas continúan pagando el IBI fraccionado sin tener noticias de cuándo estarán activas las subvenciones. Por nuestros micrófonos pasará en unos minutos el portavoz del Partido Popular, Juan José Cardona, contándonos más detalles.
Muchísimas gracias, Aida. Efectivamente, en unos minutos tendremos aquí al líder de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el líder del Partido Popular, Juan José Cardona. Como decía, en unos 15 minutos volveremos a actualizar la información. Queremos saber también los titulares del deporte. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Hoy en competición tenemos balonmano, Superliga Femenina, donde el Rocasa adelanta el partido del fin de semana ante el Suazo. Se va a jugar a las 7:30 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno. Y es que el Rocasa el fin de semana tiene que viajar a Turquía. Se juega el partido de ida de la final de la competición europea de la Copa IHF. En fútbol, entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, pero será a las 4 de la tarde y mañana va a hablar Quique Setién. Y al viernes viaje hacia tierras andaluzas. Y el Gran Canaria también entrenará la jornada de hoy porque tiene que preparar el partido en Málaga contra el Unicaja.
Gracias, Juanfran. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Incidentes durante las últimas horas y noche esta anterior, Rosa?
Bueno, pues en Gran Canaria ha estado todo muy tranquilo. No se han registrado incidentes significativos ni durante la noche ni en estas primeras horas de la mañana. El único incidente a destacar se ha registrado en Tenerife y se trata de un incendio en el interior de una nave industrial afectando a maquinaria y el humo ha afectado también a tres hombres de 32, 39 y 46 años que han sido trasladados al hospital por intoxicación por inhalación de humo. Esto ha ocurrido en El Chorrillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Por el momento es el incidente más significativo.
Gracias, Rosa. Buenos días, compañera.
Buenos días, gracias.
¿Dónde están situados los controles de velocidad de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calle, Sara Falcón? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hay que tener cuidado en la avenida Primero de Mayo, en la carretera La Milagrosa, en la calle Blas Cabrera Felipe, en la calle Actriz Patricia Medina y en la calle César Manrique.
Como siempre decimos, si cumple usted escrupulosamente los límites de velocidad, no tendrá ninguna sorpresita en casa en los próximos días. Recuerden que estos controles de velocidad cambian por la tarde, 11:17. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencia, Sara.
En España, la red social habla sobre la entrevista de Herrera en COPE al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, bajo el hashtag COPE en Ferraz. Lo comentábamos antes y es que Sánchez ha admitido en los micrófonos azules de la COPE que se ha equivocado al llamar indecente a Rajoy, entre otras declaraciones. Además, los usuarios comentan la extraditación de Bélgica a Francia, el sospechoso de los ataques de París. Salah Abdeslam, atentados ocurridos, recordamos, el pasado 13 de noviembre. Por otro lado, los tuiteros se levantan con energía y bajo el hashtag Feliz Miércoles dejan comentarios en la red como lo siguiente: me lo merezco, me voy a pasear por la playa, o hay que levantarse con toda la actitud porque cada día es una nueva oportunidad para que te sucedan cosas maravillosas. Y en Las Palmas de Gran Canaria, los usuarios tuitean sobre la ida de semifinales de la Champions League, dado que son dos tendencias de 10 las que hacen referencia a la competición Champions y a la Madrid. Los de Zinedine Zidane se conformaron con el 0-0 frente al Manchester City en la ida de semifinales. La vuelta será el 4 de mayo en el Santiago Bernabéu. Además, los gran canarios también hablan de la entrevista a Pedro Sánchez en la COPE y repiten hashtag Alimentaria 2016, la tendencia que hace referencia al Salón Internacional de la Alimentación y Bebida, que se celebra hasta mañana jueves 28 de abril en la ciudad de Barcelona.
Sobre la tendencia de Pedro Sánchez, que saben ustedes que todo pasa por una entrevista aquí en la cadena COPE de Carlos Herrera, fíjate tú, el poderío del propio Carlos Herrera y sobre todo de la radio, ¿no? Y quizás por eso nos gusta tanto la inmediatez, la posibilidad de estar lo más cerca posible, no solamente a la actualidad, sino también al oyente. El caso es que la editorial que hace Carlos Herrera la realizó desde las puertas de Ferraz, ahí en la calle, con una unidad móvil, ahí dando. Y cuando acabó dice, si usted me está escuchando en la calle, toque la pita. Y todo el mundo empezó a tocar la pita. Pasaban por donde estaba él y tocaba la pita. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Realmente fantástico. Bueno, pues gracias, Sara. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sigue cielo poco nuboso en Gran Canaria, con algunas nubes altas este miércoles y con unas temperaturas que van a subir algo más, especialmente en medianías. La máxima en Las Palmas marcará los 23 grados hoy y el viento sigue soplando de norte con una fuerza de entre 20 y 35 kilómetros por hora, algo más intenso en las vertientes al oeste y sureste de la isla y con brisas en la costa suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora en 5 océanos, muslo de pollo sin cadera a 1,35 el kilo. Hasta el 10 de mayo, o fin de existencias, muslo de pollo sin cadera a 1,35 el kilo. 5 océanos.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las rebajas de Muebles Capitol. Son diferentes, fantásticas, compruébalas. Son las rebajas que tanto esperabas. Un sinfín de sofás, tresillos, rinconeras. Las mejores rebajas están en Muebles Capitol.
Orecada te trae una promoción de otro mundo. El 29 de abril nos multiplicamos. Comprando 4 neumáticos de la marca Masini, te regalamos otros 4. Pero si compras 1000, otros 1000 de regalo. Y si no quieres esperar, hazlo ya del 11 al 28 de abril en orecada.es. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42 y en vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortésmoda.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Papas del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. Carne fresca del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Conforama aterriza en Gran Canaria con una gran fiesta de apertura y descuentos como estos. Salón de 2,60 metros con un 55% de descuento por solo 229 euros. Así es la gran apertura de Conforama Vecindario y también en conforama.es.
La medida fue lanzada a bombo y platillo por el tripartito hace unos 6 meses, aunque realmente desde el principio de la legislatura, desde ese primer pleno en el auditorio Alfredo Kraus, se habló de la posibilidad de subvencionar el IBI, lo que se llama el IBI social. El caso es que 10 meses después no sabemos absolutamente nada de cómo se va a efectuar esta subvención del, insisto, IBI social. La oposición está, qué tirina, está un poquito mosqueada porque después de tanto tiempo no sabe absolutamente nada. Vamos a hablar con el portavoz, el líder del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona. Señor Cardona, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y cuando ustedes preguntan al ayuntamiento por esto del IBI social, ¿qué es lo que le responden?
Pues no saben, no contestan. Ese es un poco el resumen de esta situación, una auténtica tomadura de pelo a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, que además tiene su origen en el engaño al que el alcalde Hidalgo sometió a todos los vecinos solicitando al gobierno de España la subida de las bases imponibles de los valores, de las casas, de los inmuebles, de las viviendas, de los locales del municipio en un 10% y después prometiendo, para compensar esa subida al que nadie le obligaba, prometiendo esa subvención que llamaba IBI social. 10 meses después, pues como digo, no tenemos ninguna noticia de esa iniciativa.
¿Aproximadamente a cuántos vecinos iba a afectar este IBI social o iba a ayudar este IBI social?
Bueno, ellos han, como fue una iniciativa, una propuesta totalmente improvisada, hablaban de unos 20.000 vecinos, ¿no? Pero insisto que esta ha sido una propuesta sin fundamento, sin rigor, y la mejor prueba de lo que digo es que han pasado todos estos meses y no se ha movido un papel, no se ha tramitado ninguna iniciativa por parte del gobierno municipal en relación, por lo tanto el desconocimiento es total, ¿no?, de esta cuestión.
Y señor Cardona, ¿cómo valoran ustedes que no tengamos 10 meses después IBI social, pero sí un catastrazo? Ha subido el catastro. ¿Cómo lo valoran ustedes?
Pues yo creo que es la prueba del algodón, ¿no?, la prueba del 9, del engaño al que este tripartito sometió a los vecinos. Nosotros teníamos derecho, en este año 2016, de disfrutar de una reducción en un 10% del IBI, es decir, de la contribución, para que todos los oyentes nos entiendan o sepan de qué estamos hablando. Y lejos de poder disfrutar de esa reducción del 10%, pues el alcalde solicitó, y además con nocturnidad y alevosía, porque no se lo dijo a nadie y lo descubrimos meses después, solicitó al gobierno de España un aumento del 10% del valor catastral, ¿no? Uh-huh. Yo creo sinceramente que los hechos hablan por sí solos y que los oyentes pues saquen conclusiones.
Tiro de memoria, señor Cardona, Jerónimo Saavedra no prometió también algo parecido y al final no lo pudo llevar a cabo, por lo tanto son reincidentes, ¿no?, el Partido Socialista.
Claro, aquí se da la circunstancia de que en el periodo 2007-2011 Jerónimo Saavedra subió el IBI, subió la contribución sobre un 30%, exactamente un 28,8%, ¿no?, y para compensar, decía, a las personas más necesitadas, pues puso en marcha lo que llamó entonces también una subvención o una especie de IBI social, ¿no? Cuando nosotros llegamos en el 2011, se estaban tramitando subvenciones del año 2009, es decir, 2 y 3 años después, toda la maquinaria municipal para poder pagar pues al vecino que la había solicitado en el 2009, pues 40 euros o 30 euros o 20 euros, pues pasaron, como digo, varios años. Es decir, desde el punto de vista práctico es una fórmula que los ciudadanos pues tampoco utilizan porque les obliga a toda una maraña administrativa, una burocracia eterna, como pone de manifiesto este antecedente al que usted se ha referido. Por lo tanto, es una iniciativa abocada al fracaso totalmente.
Y una pregunta, más que pregunta, reflexiona. ¿No hubiese sido mejor dejar que baje el IBI porque ya al fin y al cabo iba a bajar, porque acababan los efectos de ese decreto, no subir el catastro y a partir de ahí tenemos, digamos, bueno, no sé si llamarlo subvención, pero sí por lo menos desahogamos un poquillo nuestros bolsillos?
Totalmente de acuerdo. Es decir, habría sido una reducción del 10% del IBI en todos los recibos de todos los inmuebles del municipio. Por lo tanto, todos los vecinos habríamos disfrutado, digamos, de esa reducción. Esto era una cantidad aproximada de unos 7 millones de euros, que cuando el alcalde se da cuenta de que va a ingresar esos 7 millones este año 2016, es cuando dándose cuenta de esa disminución de los ingresos, automáticamente solicita la subida del valor catastral para compensar esa disminución, ¿no? Uh-huh. Esa es la trampa a la que nos llevó. Uh-huh. Pero en efecto, 7 millones de euros estarían hoy en el bolsillo de todos los vecinos en vez de estar en las arcas municipales, arcas que afortunadamente y gracias a una gestión razonable realizada durante estos últimos años, pues tiene liquidez y tiene capacidad para afrontar, podía tener capacidad, digo, para afrontar esa disminución de 7 millones de ingresos, ¿no?
Penúltima pregunta, ¿le van a preguntar a ustedes al alcalde en el pleno por este IBI social?
Sin duda, ya lo estamos haciendo a través precisamente de los medios de comunicación. Y lo único que queremos es que, bueno, pues que se retrate, ¿no? Y que le diga a los ciudadanos dónde está esa iniciativa, que como digo, es una iniciativa de...
Uy, creo que se nos ha cortado, Julito. Creo que se nos ha cortado el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Saben ustedes que es el portavoz del Partido Popular en el municipio, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de ese IBI social que fue anunciado a bombo y platillo por el tripartito hace 6 meses, aunque desde el principio de la legislatura, desde el primer pleno que se celebró por aquel entonces, creo que fue en junio, mediados, finales de junio, el primer pleno en la auditoria Alfredo Kraus, pues hablaron de esta posibilidad del IBI. Señor Cardona, se nos fue la comunicación. Sí. Y estábamos hablando de la posibilidad de preguntarles ustedes en el próximo pleno al alcalde sobre el IBI social.
En efecto, ya decía que lo estamos haciendo a través precisamente de los medios de comunicación y lo haremos también de una manera formal en los órganos del gobierno del ayuntamiento, pero lo que aquí se pone de manifiesto es que el tiempo pone cada persona en su sitio. Aquí se anunció una cosa, no se ha cumplido, se debió reducir el 10%, que era lo que nosotros pedíamos, y ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, todo un engaño, una tomadura de pelo.
Ya para acabar, señor Cardona, ¿cómo valoran ustedes, no solamente ustedes, en definitiva su grupo, que las formaciones que están ahora gobernando en Las Palmas de Gran Canaria, que son 3, Nueva Canarias, digamos Podemos, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria puede, que es un conglomerado de muchas formaciones, y el Partido Socialista en campaña electoral haya hablado de las personas... ayudar a la gente que peor lo está pasando, hay que potenciar la sociedad y sin embargo vemos que este tipo de iniciativas no sale adelante.
Bueno, yo creo que lo valoro como creo que lo están valorando los vecinos, ¿no? La mayoría de los vecinos de la ciudad, según las conversaciones que uno tiene a diario en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hay más personas sin techo en la ciudad y esto... pregúntele usted al director de Cáritas y le confirmará este dato, que han triplicado prácticamente el número de personas que se encuentran en las calles de la ciudad. Hoy las ayudas sociales están triplicando, se multiplica por 3 el plazo para su concesión, y por lo tanto estamos ante el gran engaño, ante el gran fraude, ¿no? Es decir, este tripartito se dijo que nacía con una vocación social y 10 meses después ha sido... insisto, una gran tomadura de pelo, un gran engaño, y ahí están los hechos, ¿no?
Señor Cardona, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Pues gracias a ustedes y buenos días a todos.
11:31 minutos, una pausa para la publicidad, actualizamos la información y seguimos.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿se lo lleno?
Sí, por favor, pero llénamelo de experiencias, viajes. Lo quiero lleno de aventuras, sorpresas y de suerte, que me encantaría conseguir el Opel Corsa que sortean.
De acuerdo, le pongo 20 litros o más de carburante y que tenga suerte.
La suerte está echada. Repuesta 20 litros o más, pasa tu tarjeta a tu Club Disa y participarás en el sorteo de un fantástico Opel Corsa. Además podrás ganar regalos inmediatos como viajes al extranjero o escapadas de fin de semana en Canarias. Ven a tu estación de servicio Disa o Shell y prepárate para vivir nuevas experiencias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tu móvil en tu reloj. Tu smartwatch, tu reloj inteligente por fin en tus manos con La Provincia. Podrás recibir y realizar llamadas, consultar mensajes, hacer fotos y escuchar música. Y por solo 19,99 euros. Coleccione los cupones que salen en la portada de La Provincia. Tu periódico.
Hace 32 minutos, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara.
Comenzamos contándoles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a crear patrullas de la policía local, en las que estarán integrados agentes de los países de procedencia de los turistas que visiten la ciudad, tales como Alemania, Francia e Inglaterra, con el objetivo de mejorar la seguridad turística. También les contamos lo que ocurre con la carretera de la Aldea. El alcalde Tomás Pérez ve viable el compromiso de la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Hornilla Chacón, de finalizar la primera fase de la carretera en junio de 2017, además de abrir un tramo entre el Andén Verde y el Risco. El alcalde de la Aldea ve positivo el acuerdo al que ha llegado la consejera en el Parlamento de Canarias. Afirma que el ritmo de trabajo se está acelerando y que todas las administraciones van en la misma línea.
Es un compromiso más que una promesa. Entonces, no solamente de la consejera, sino de la propia UTE, de la empresa que están haciendo las obras, acelerarán el ritmo a partir de próximos días y yo creo que es posible. Es posible porque van muy avanzados los trabajos y lo importante es que todos están en la misma línea, en el mismo objetivo de que sea operativa, como te decía antes, los túneles a este mes de diciembre.
Y acabamos con un dato positivo, y es que las ventas del comercio al por menor han crecido en Canarias un 6,8% en marzo respecto al mismo mes de en 2015, mientras que el empleo se ha incrementado un 1,1% según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Publi, seguimos.
Por fin, ya están aquí las esperadas rebajas de Muebles Capitol. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de sofás confortables, tresillos y chaiselongs originales a medida. Muebles de salón, dormitorios con precios rebajadísimos. Oportunidad única. Muebles Capitol.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintarroja.com. Teléfono 922-133-377.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en Vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortesmoda.com.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
11:35 minutos, vamos a hablarles ahora de un proyecto educativo realmente interesante. A nosotros nos ha gustado mucho, se llama Me Sumaría, y la alma mater, es decir, la responsable de este proyecto, la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, se llama Inma Carretero. Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
¿qué tal?
¿Cómo podemos acercar a los oyentes este proyecto llamado Me Sumaría? ¿Exactamente qué es este Me Sumaría?
Pues bien, Me Sumaría es una organización sin ánimo de lucro que trabaja pues para construir una sociedad más justa, más inclusiva, y lo hacemos desde la educación porque entendemos que la educación es la base de transformación social, lo hacemos desde ahí.
¿Con quiénes trabajan?
Pues mira, somos un grupo multidisciplinar porque Me Sumaría es una invitación a sumarse, es una suma de profesionales, de voluntarios que entienden el proyecto, que lo hacen suyo y dan lo mejor al grupo de personas que interactúan con nosotros. En estos momentos estamos colaborando con varias artistas y profesionales, por ejemplo, Paqui Martín, que es una artista canaria magnífica, Clara Báez, que es una artista visual que ha venido desde Badajoz para estar un mes con nosotros, Leila, que es psicóloga, y yo también, que estoy en ello, que soy ingeniera en informática y amante de la educación y muchas cosas más.
¿Quiénes son los destinatarios de este Me Sumaría?
Pues fundamentalmente mayores de 16 años, aunque solemos trabajar también con niños, pero como abarcamos la educación desde la perspectiva no formal, no curricular, entonces trabajamos sobre todo lo que es el abandono escolar, pero también todas aquellas personas, mujeres, hombres, da igual la edad, es ilimitada, que quieren retomar sus estudios, que quieren volver otra vez a aprender desde otra óptica, de otra manera, y que esto sea un paso anterior a retomar sus estudios de manera más formal o bien la inserción laboral.
Oye, eso sería, ¿no? Dices mayores de 18 años, a mí este proyecto... 16 años, disculpa. Sí. A mí este proyecto me interesa mucho porque yo soy uno de los grandes defensores de la educación no reglada, no solamente de la reglada, ¿eh? Que todos uh-huh. debemos saber matemáticas, ciencias, uh-huh. conocimiento del medio, todo eso está muy bien. Pero también la educación no reglada, es decir, no sé, pintura, teatro. Uh-huh. ¿No existe la posibilidad también de incluir este proyecto en, digamos, menores de 16 años? Que a lo mejor ahí donde hay que empezar para ya formar estos chicos o estas chicas.
Hombre, por supuesto. De hecho, nosotros desde nuestra organización también hemos dado formación al profesorado para que conozcan de cerca nuestro trabajo, nuestra metodología. Pero igual que como tú dices, ¿no? Efectivamente es no reglada, pero sí que damos currículum. Lo que pasa es que lo damos de otra manera. Trabajamos por proyectos. Primero, centramos sobre todo la educación en la persona. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me gusta? ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis talentos? Tener conciencia de mis carencias. Y a partir de ahí, desarrollando proyectos artísticos y tecnológicos, empezamos poco a poco a bajar a contenidos más curriculares. O sea, que sí que es una fusión entre la no reglada y la reglada desde el punto de vista curricular, pero nosotros nos desmarcamos, ¿no? De los exámenes, de las asignaturas, de dar un título, etcétera, ¿no?
Creatividad, emoción, aprendizaje, sí. todo junto en Me Sumaría, sí. que además también tiene proyectos para educadores, para profesores, formadores.
Exactamente, es lo que te comentaba antes, ¿no? Tanto en la región de Extremadura como aquí en Canarias, cuando hemos empezado a trabajar, pues se han interesado obviamente los profesores y nos contratan en muchas ocasiones para desarrollar proyectos dentro de los institutos, sobre todo, alguna vez hemos hecho ocasionalmente en primaria, y hacemos modelaje en el aula, ¿no? Hay veces que nos llaman para desarrollar un proyecto concreto, como pudo ser Imaginarte el año pasado, donde combinamos mayores y jóvenes dentro de un sí, instituto, sí. O a veces directamente formación al profesorado, ¿no? Que nos dicen, oye, tenemos un grupo con esta problemática y queremos otras metodologías diferentes, entonces acompañamos al profesor dentro del aula y estamos conviviendo con ellos y con los alumnos, haciendo cosas diferentes y luego evaluándolas, ¿no? Como eso, ahí estamos.
Decía que me gusta mucho. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con ustedes, Inma?
Pues mira, a través de la página web, porque hemos intentado documentar la mayoría de nuestros proyectos. La web es mesumaria.org y, bueno, ahí están los teléfonos, los correos electrónicos, todos los proyectos que hemos desarrollado. En Facebook también estamos, a través de Inma Me Sumaría estamos ahí. Uh-huh. y dentro de poquito pues abriremos una página específica para la escuela, que es el último proyecto en el que ahora mismo estamos inmersos, la escuela Mesumaría.
Ese proyecto, ¿no? La escuela Mesumaría, que la van a hacer realidad ya.
Ya estamos. Hemos abierto hace dos semanas, lo que pasa es que no hemos querido todavía dar excesiva difusión. Tenemos mañana en concreto la presentación oficial y lo que queríamos era que los alumnos pues sean los protagonistas, que sean ellos los que enseñen la escuela, que enseñen qué están haciendo, qué sienten aquí, qué ha pasado en estas dos semanas en las que estamos de lunes a viernes de 9 a 1 todos los días conviviendo con el equipo pedagógico.
Interesante, por cierto, que mañana, pasado mañana, hablo de memoria, tienen ustedes una charla en el Centro Comercial El Mirador.
Sí, te cuento. Más que una charla, es la presentación de la escuela, porque aunque parezca extraño, hemos abierto a la escuela en el propio Centro Comercial El Mirador. Ha sido fantástico, ha sido nuestro primer mecenas, porque somos organización sin ánimo de lucro y ahora mismo pues estamos buscando apoyo empresarial, ¿no? Entonces el gerente del centro comercial nos ha brindado un espacio magnífico, entonces la escuela ahora mismo se está desarrollando aquí. Y por eso lo que tenemos es la presentación oficial de la escuela a los medios y a quien se quiera acercar a verlo, ¿no?
Pues mira, no, fantástico, porque además es un lugar maravilloso ese centro comercial donde uno puede pasear de forma muy tranquila y además hay aparcamiento. Eso es muy importante. Entonces, la escuela está en el Centro Comercial El Mirador, ¿no? Y la abre mañana.
Sí. La abrimos al público, sobre todo a los ayuntamientos y empresarios que quieran ver de cerca lo que estamos haciendo, ¿no? Los ayuntamientos, desde la responsabilidad que tienen, ¿no? De ofertar otras cosas diferentes a la población. Y los empresarios, porque estamos intentando que el empresario, a través de su capítulo de responsabilidad social corporativa, apadrinen a los alumnos, conozcan de primera mano lo que están haciendo, lo que viven, y podamos luego ofertar prácticas en empresa, ¿no? Es uno de nuestros objetivos.
Bueno, poquito a poquito. Hay que dar pasos lentos pero seguros. Inma, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y muchas felicidades por el proyecto.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En secado y lavado, nadie tan experto como los expertazos. Date prisa, solo hasta el 3 de mayo podrás llevarte una secadora Bosch de 8 kilos con bomba de calor, bajo consumo energético a doble plus y condensador autolimpiante por solo 699 euros. Recuerda, solo hasta el 3 de mayo. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Esto es Estopa.
Me he levantado con un cable cruzado, tanto contacto me ha tocado lado malo y me he despertado con ganas de...
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. Apunten esta cita en el calendario porque será una de esas noches inolvidables. Próximo 6 de mayo, quedan algunas semanitas. A partir de las 9:30, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, en ese hermosísimo, perfecto, fantástico pabellón, Estopa en concierto. Vamos a saludar, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, al 50% de Estopa, a José Muñoz. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, estás en Barcelona ahora mismo, ¿no?
Pues sí, estamos en Barcelona ya preparándonos las maletas y todos los bártulos para empezar la gira.
¿Cómo se presenta esta gira? ¿Muy parecida a las anteriores? ¿Hay algo diferente? ¿Los típicos nervios normales? ¿Cómo presenta la gira?
Bueno, pues se presenta bien, con buena actitud por nuestra parte, predisposición, y con muchas ganas. O sea, sabemos que empezamos ahora y luego terminamos el 15 de octubre, o sea que nos espera un gran camino que recorrer a lo desconocido, porque nunca se sabe cómo van a ir las cosas.
Oye, José, menuda paliza, ¿no? Desde ya hasta octubre, viajando sin parar por todos los puntos de España.
Pues sí, la verdad es que es lo bonito también de la gira. Aparte de cantar, pues mira, ve mundo, pruebas gastronomías típicas de cada sitio.
Claro. Te tratan como un rey, ¿verdad?
Y la verdad es que sí, la gente nos trata muy bien. Uh-huh. Y nosotros, es un trabajo, que nos, yo no sé si llamarle trabajo, es una actividad que nos gusta muchísimo, uh-huh. Es un hobby trabajo.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el secreto de Estopa? Porque ustedes desde el 99, ¿no? Creo que comenzaron y fíjense, ahora en pleno 2016 todavía no solamente siguen vendiendo discos, sino que con lo difícil que es vender discos ahora mismo con la piratería, ¿no? Pero siguen llenando estadios y pabellones. ¿Dónde está el secreto, chico?
Pues no lo sé. El secreto es que, pues, la verdad es que no tengo ni idea. Simplemente que partimos del punto de salida de que tenemos que gustarnos a nosotros mismos lo que hacemos, sin tener la obligación de hacer un gusto a la carta de nadie. Uh-huh. Partimos de nuestro gusto y luego la gente, pues, si se quiere unir al club, bienvenido.
Y yo creo que lo más complicado de todo para un grupo es tener el propio estilo, ¿no? Y ustedes, al fin y al cabo, tienen el sonido, ese sonido Estopa, ese estilo Estopa. Y eso sí lo han conseguido y además desde el principio, José.
Pues no ha sido algo difícil. Es como sonamos. Uh-huh. Para bien o para mal, esto es lo que hay. Nuestras voces van a sonar así, no sé si siempre, pero mientras estemos en forma van a sonar así. Y claro, se componen las canciones con guitarra española, y lo que pasa es que luego nos gusta aderezarla con un poquito de rock. Uh-huh. Entonces pues queda esa mezcla de rumba rock que nos gusta tanto, y mira, y nos hace sonar así, que la verdad es que nos encanta cómo sonamos.
Bueno, el último disco, Rumba lo Desconocido, yo lo he tenido la oportunidad de escucharlo, además, atentamente, y a mí se me recuerdan los primeros discos de Estopa, no sé si estás de acuerdo conmigo, es como una vuelta otra vez al comienzo del grupo, del dúo.
Bueno, pues sí puede ser, porque quizás en los últimos discos nos estábamos aventurando en otro tipo de composiciones, otro tipo de sonidos. Intentamos buscar entre los sonidos electrónicos, no sé, tocar otros puntos que no habíamos tocado, y en este disco hemos vuelto otra vez pues al sonido más orgánico, al sonido más humano, y la verdad es que eso se nota, no sé, para mi gusto. Hemos dado un volantazo en nuestro paso del tiempo y hemos dicho, por ahí no, vamos a seguir por aquí.
¿Y a qué se debe este volantazo? ¿Se han dado cuenta que a lo mejor no iban por el camino correcto o por el contrario querían volver otra vez a la reminiscencia de Estopa?
Pues que nos sentimos más a gusto haciendo este tipo de sonido y nos lo pasamos mejor. Uh-huh. Básicamente por eso. Uh-huh. No ha habido ningún punto de partida de haber de decir, pues ahora no nos gusta lo que hacemos y vamos a cambiar, que va, ha sido de manera natural.
Uh-huh. José, en los conciertos también vamos a notar esa vuelta a los orígenes, incluso en las canciones que se grabaron anteriormente con un estilo diferente.
Bueno, en el concierto hemos preparado un repertorio muy explosivo donde va a haber mucha cañita. Vamos a tirar de grandes clásicos, de nuestros clásicos, y luego también pues iremos dando pues también canciones de este último disco de Rumbo a lo Desconocido, y vamos a mezclar un buen repertorio donde va a haber ausencia de baladas.
Es decir, que todo va a ser rock al 100%, ¿no? Rock y rumba al 100%.
Exactamente.
Gira rock rumba.
Sí, rock y rumba al 100%, sin bajones. que venga la gente con buen calzado para que esté dispuesta a saltar.
Bueno, pues José Muñoz, por cierto, ¿cómo ha sido la recepción por parte del público del disco? ¿Están ustedes contentos por cómo lo han recibido?
Pues sí, la verdad es que gracias a las redes sociales se permite tener un contacto directo con tus followers y más o menos pues rápidamente te tienes la el feedback, te llega rápido a través de las redes sociales y pues la verdad es que o no leo las malas o la verdad es que hay muy buenas críticas del disco.
La verdad es que sí, las críticas son realmente buenas. Yo supongo que ustedes se pensaron, ¿no?, dar este paso un poquito atrás, ¿no?, este vuelta a los orígenes, volver a retomar ese sonido Estopa.
Sí, la gente, la verdad, les gusta, también el anterior disco también les gustó muchísimo con sonidos electrónicos, pero sí que es verdad que la gente cuando le das un poquito de cañita, lo agradece.
Pues la verdad es que sí, lo vamos a pasar realmente bien. Apunten ustedes la fecha, el próximo 6 de mayo, a partir de las 9:30 en el Gran Canaria Arena, vuelven los hermanos Muñoz, José y David. Nosotros hemos hablado con el primero, con José. José, muchísimas gracias por atendernos y estamos deseando ya que vengas por aquí, te pases por aquí.
Pues muchísimas gracias, ya estamos ya a puntito de llegar. Estamos poniendo ya la crema para no quemarnos.
Seguro. Un fuerte abrazo, José.
Hasta luego.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Cada miércoles llega Juan José Laforet, el cronista oficial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y también de la isla de Gran Canaria, en este espacio llamado Callejeando. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo en esta mañana fresca, con la cumbre iluminada al fondo, una bellísima estampa de esa que nos acostumbra en esta época del año a encenderse, a iluminarse un poco para darnos los buenos días. Me he venido a un lugar de Las Palmas de Gran Canaria, no es una calle, no es una plaza, es un lomo, es la altura de un risco, es una zona conocida hoy en día, poco conocida, tengo que decirlo por su nombre, como Lomo de Santo Domingo. Y es que este próximo sábado, sábado 30, por la mañana, se va a celebrar por primera vez una prueba de carrera de montaña en la ciudad. Una carrera de montaña que recupera la presencia de las montañas, el significado de las montañas en el propio corazón de la ciudad, porque Las Palmas de Gran Canaria, la parte histórica de Las Palmas de Gran Canaria, nació al pie de las montañas, al pie de las lomas, que luego pasamos a llamar risco. Y es por eso que esta carrera que de montaña que sale de la Plaza de Santa Ana subirá por todo el barrio de San Juan, correrá por la Loma de Santo Domingo, luego llega a la montaña de Tafira, la Casa del Gallo, atraviesa el Jardín Canario bajándolo, luego el Maipés, todo el barranco del Guiniguada, y llegando al pie de San Roque y de San Nicolás, dos riscos entre San Roque y San Nicolás, entra de nuevo a la calle Juan de Quesada, contemplada la carrera por la antigua ermita de San Roque, y a meta en la Plaza de Santa Ana. Bueno, pues esta Las Palmas Trail ha hecho que muchas personas me pregunten. Este viernes por la tarde a las 5 los corredores tendrán una visita a las casas consistoriales y ahí hablaremos de todo ello. Pues me preguntan por nombres. En el proyecto, en el plano de la carrera, aparece Barrio de San Juan y Loma de Santo Domingo. ¿qué es esto de Loma de Santo Domingo? Me estoy refiriendo a donde yo me encuentro, que está la Batería de San Juan, un poco más adelante el edificio de San Juan de Dios, luego el antiguo vivero de árboles del Cabildo y la casa hoy en día abandonada, y se llega al fondillo. Bueno, la ciudad, a poco de fundarse, estaba rodeada de montañas. Las montañas más cercanas recibieron enseguida los nombres de Santo Domingo, Loma de Santo Domingo, Loma de San Francisco y Loma de San Lázaro, por los conventos y el hospital que estaban casi a sus pies. El convento de Santo Domingo, la actual parroquia de Santo Domingo, el convento de San Francisco, la actual parroquia de San Francisco en el barrio de Triana, y estaba el hospital de San Lázaro, hospital o lazareto de San Lázaro, al pie de las montañas que hoy en día es el barrio de San Antonio y por encima lo que es Chamán. Bien, con el tiempo fueron apareciendo ya en el siglo XVII, siglo XVIII, las ermitas que dan nombre a los barrios, a lo que nosotros hemos llamado el risco por estar asentado en la ladera de una montaña, de un risco. La ermita de San José, la ermita de San Juan, que fue a principios del siglo XVII, un canónigo de la catedral, pues pide que se construya esta ermita. Él pues era un hombre muy devoto, ¿verdad? Y se pone a construirlo. Hay un magnífico cuadro de la Virgen de la Antigua, y luego se ocupan de ella también los frailes, los curas del convento de Santo Domingo. Bien, esta da nombre a ese barrio, San Roque, por la ermita de San Roque. Al principio no se la nominó como tal porque quedaba más alejada de la ciudad hacia adentro. San Nicolás con su ermita de San Nicolás. El Lomo de Santo Domingo, Lomo, una montaña alta, elevada, que se prolonga redonda en la superficie con algunos lugares llanos que aquí llamamos mesa, la mesa de la Batería de San Juan, donde a final del 19 se instala esa batería hoy abandonada en ruinas que debería restaurarse lo antes posible, una otra mesa que se aprovechó para construir todo lo que es la ciudad de San Juan de Dios. Bueno, pues todo ese lomo pertenecía también al convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo tenía terreno y se elevaba por lo que hoy en día es todo el barrio de San Juan. Tanto que en el siglo XVI, cuando se construye la muralla sur de la ciudad, desde el castillo de Santa Isabel, la actual Plaza Santa Isabel, aproximadamente iba subiendo y acaba, dice los documentos, en el lomo de Santo Domingo. No se llegó nunca a fortificar hacia arriba, aunque fue un punto de preocupación para defender la ciudad. Jamás se fortificó hasta que se hizo a final del 19 la mencionada ya batería. Por eso se conocía todo ese lomo como lomo de Santo Domingo. Igual que al lomo que hoy en día es el barrio de San Nicolás, y se le conoció como también Alto de San Francisco, por eso el castillo que se construyó allí se llama Castillo de San Francisco o Castillo del Rey, porque fue sufragado por la corona, por el convento de San Francisco. En fin, topónimos antiguos que perviven no solo en la memoria, sino en este lomo, como Lomo de Santo Domingo, existe el topónimo, aunque no está muy difundido, y que son señas de identidad, rastro de nuestro pasado, de los primeros años, las primeras décadas de la historia de esta ciudad, y que los corredores de Las Palmas Trail pues van a revivir, van a acercarse a estos topónimos y a estos lugares el próximo sábado. No lo olviden ustedes, que Lomo de Santo Domingo, topónimo vivo, que nos recuerda los primeros años de esta ciudad. Un cordialísimo saludo y hasta el próximo miércoles.
...99.1 y 103.0 FM... en Onda Media 837... COPE Gran Canaria.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE, estar informado. Buenas tardes. Pedro Sánchez culpa a Pablo Iglesias de la investidura fallida a la que se sometió. Lo ha hecho aquí en los micrófonos de COPE, donde esta mañana le han entrevistado Herrera, Expósito y Colmenarejo. En ellos ha confesado que cree que Iglesias y el ala dura de Podemos vetaron su investidura porque solo les preocupaban los sillones de un futuro gobierno.
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Y creo que lo que se ha descubierto durante estos 4 meses es un político inflexible.
La entrevista ha dejado otros titulares, como el de que Sánchez ha reconocido que se equivocó cuando llamó indecente a Mariano Rajoy. Sin embargo, a la vez, no ha dudado en calificarle de la siguiente forma.
De Rajoy no hablamos porque es como un satélite que tiene vida propia y, por tanto, pues ha permanecido ajeno a todo este debate de acuerdos o no acuerdos entre los políticos.
Primeras reacciones a esa disculpa de Pedro Sánchez. Esta es la del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
Ya no es el insulto del señor Sánchez, que yo le agradezco de verdad y espero que esto abra un nuevo clima en las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular y entre el señor Sánchez y el señor Rajoy. Pero las descalificaciones continuas y constantes contra el señor Rajoy me ha parecido muy lamentable.
La entrevista completa a Pedro Sánchez con Herrera, con Expósito y con Colmenarejo ya está disponible en nuestra web en cope.es. Hacienda libera a Castilla y León de hacer más recortes para ajustar el déficit. Más datos, COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Satisfacción en el Ejecutivo Autonómico tras la reunión por videoconferencia con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que ha confirmado a la comunidad que no tendrá que hacer ningún ajuste ni modificación de retención de crédito. Pilar del Olmo es la consejera de Hacienda.
Ha aceptado la carta que en su día le mandamos al ministro y por lo tanto somos una comunidad, como digo, en el que no tenemos que hacer ningún tipo de retención.
Castilla y León sí preparará el plan económico financiero demandado por el Ministerio, aunque en este documento no incluirá restricciones presupuestarias.
Todavía de la economía, les contamos que el presidente del Consejo Europeo ha pedido una reunión del Eurogrupo una vez que las negociaciones de Grecia con los acreedores han llegado a punto muerto.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil asesta el mayor golpe en España a las drogas de diseño. Hay medio centenar de detenidos y 130.000 dosis retiradas del mercado. Juan Baño.
52 arrestados, además de españoles, hay belgas, holandeses, alemanes, más de 130.000 dosis incautadas de unas sustancias que se venden como algo natural, inhaladores, ambientadores o sales marinas. Son, sin embargo, una seria amenaza para la salud pública. Hasta en 4 casos detectados han producido la muerte. Hablamos de 2 operaciones de la Guardia Civil. Francisco Babín es delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas.
Es un juego a la ruleta rusa. Es una oportunidad indiscutible de tener un grave disgusto desde el punto de vista, al menos, de la salud.
Un 3% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alguna vez este tipo de drogas.
Vamos ya con los deportes, porque el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich se van a reencontrar esta noche, 42 años después, en la Champions. Arancha Rodríguez.
Sí, los rojiblancos buscan la revancha de la final de 1974, en la que los alemanes privaron del título de campeón de Europa al Atlético de Madrid en el último minuto. Para ello, el Cholo Simeone va a poder contar con su equipo de gala, a excepción de Godín. ¿Quién va a suplir al uruguayo Antonio Ruiz?
Bueno, poco a poco se va liquidando esa duda, que es efectivamente la única que tiene el Cholo Simeone, y en favor de Xavi y Jiménez. Parece que el Cholo va a apostar por la experiencia de ambos jugadores, independientemente que Lucas siempre que jugó lo hizo bien, pero parece que Xavi y Jiménez van a ser ese dúo en el centro de la defensa. Carrasco finalmente también parecería, o parece que va a estar en el banquillo para en cualquier momento de la segunda parte poder ayudar a su equipo.
El partido a las 9:45, en tiempo de juego desde las 8:05. Recordamos también que en el Real Madrid están pendientes de los lesionados. Una semana va a tener por delante Zinedine Zidane para recuperar a Cristiano Ronaldo, que ayer ni siquiera se sentó en el banquillo en Manchester, a Benzema, que se retiró en el minuto 45 lesionado, y a Jesse, que también salió tocado del Etihad. Su presencia en la vuelta de las semifinales está pendiente de la evolución de sus diferentes lesiones. Y terminamos recordando que hasta ahora comienza en el Comité Olímpico Español un acto para celebrar que quedan 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos en Brasil, y en él se va a anunciar que Rafa Nadal va a ser el abanderado del equipo español en Río.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo.
Y la tercera... Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12... Herrera en COPE.
Cinco minutos, tiempo para actualizar la información. Nos cuenta lo que pasa en la calle. Aida Beiti, adelante, Aida.
Comenzamos en el Parlamento de Canarias, porque ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que se solicita iniciar, en colaboración con los cabildos, una red básica de bicicletas, de ciclistas, tomando como punto de partida la recuperación de caminos rurales, así como la adecuación al uso ciclista de la red de carreteras comarcales. La propuesta, defendida por el portavoz socialista de Transportes, Gabriel Corujo, pide que se considere la necesidad de elaborar y aprobar medidas que garanticen la adaptación de las vías públicas al tráfico ciclista. También se ha aprobado otra proposición que pide al Gobierno de Canarias, que a su vez inste al Gobierno de España a promover la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico. Y acabamos con la detención de dos hombres de 48 y 35 años con múltiples antecedentes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza al acceder a un comercio del barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, para robar la caja registradora.
Gracias. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la calle? Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Si ocurre una última hora, como siempre, se la contamos de inmediato. Publicidad y seguimos.
Buenos días, ¿se lo lleno?
Sí, por favor, pero llénemelo de experiencias, viajes. Lo quiero lleno de aventuras, sorpresas y de suerte, que me encantaría conseguir el Opel Corsa que sortean.
De acuerdo, le pongo 20 litros o más de carburante y que tenga suerte.
La suerte está echada. Reposta 20 litros o más, pasa tu tarjeta a tu Club Disa y participarás en el sorteo de un fantástico Opel Corsa. Además podrás ganar regalos inmediatos como viajes al extranjero o escapadas de fin de semana en Canarias. Ven a tu estación de servicio Disa o Shell y prepárate para vivir nuevas experiencias.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
12:07, noticias saludables, consejos saludables de vida. Sara, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy os traigo una noticia sobre un alimento muy saludable y cómo arrasan los alimentos saludables, ¿verdad? Qué ricos son y qué energía dan. Pues hoy os hablo de la cúrcuma. ¿Tú sabes lo que es, Javier, la cúrcuma?
La cúrcuma, no tengo el placer de conocerla.
Pues te la voy a presentar, porque la cúrcuma es una planta que se usa como especia en la elaboración de las comidas, ¿vale? La podemos encontrar en polvo en los supermercados. Y tiene ese color amarillo propio del azafrán, por lo que realmente sirve para darle color a nuestras comidas. Pero es que además la cúrcuma sirve también para reducir la acidez del estómago, dado que actúa como un tónico estomacal cuando hemos comido esas comidas que están muy condimentadas o fritas, y facilita así la digestión. También evita los gases, tiene múltiples beneficios para el hígado, es un remedio natural para los problemas respiratorios y para aliviar la artritis. Además, protege el corazón. A todo lo anterior, Javier, podemos añadir también más propiedades de la cúrcuma, como que es un antidepresivo natural, según varios estudios que aseguran que estimula el sistema nervioso e influye en el estado de ánimo. Y por ello, Javier, no falta más razones para condimentar nuestras comidas con la cúrcuma y dejar un poco de lado el azafrán, probar algo nuevo y muy saludable. Eso sí, atención y especial atención a las embarazadas y los que acaban de ser operados, pues la cúrcuma también puede tener diversas contradicciones. Pero del resto, muy saludable, yo la recomiendo.
La cúrcuma, que ha sido, no sé si es una especie, ¿no?
Es una planta que es una especie. La podemos encontrar en polvo en los supermercados.
Cúrcuma.
La podemos encontrar en polvo en los supermercados.
Julio la conoce.
Y es muy, muy saludable, así está, muy, muy rica.
Fuerte y saludable, sí. Julio, que es un primor verlo como viene aquí a las 5 de la mañana. Mucha cúrcuma, que es lo que prueba y lo que come el hombre todo el día. Cúrcuma, y dale que te pego. Cúrcuma mañana, cúrcuma pasado, cúrcuma por la mañana, por la tarde.
Pero no en exceso, ¿eh? No en exceso.
Ah, bueno, Julio, en exceso no, de pase. La cúrcuma, bueno, pues nada, muy buen consejo saludable de vida. Muchísimas gracias, Sara.
A ti, Javier, adiós. Muchas gracias.
Pi.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No sé, 11 minutos, tiempo ahora para ustedes, tiempo para nuestros oyentes. Ya saben ustedes, nuestra línea de contacto es el teléfono a través del 928-928-2087-82. En este espacio de ya, desde ya hasta las 2:30 aproximadamente, que llamamos El Pueblo se expresa, para que usted justo se exprese con total libertad y sin filtro, simplemente marcando el 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Hola.
Bueno, yo quería, bueno, hablar del cúrcuma también. Yo lo uso hace mucho,
sí, yo
mucho
no lo conocía,
tiempo.
Sí,
sí. Oye, en el arroz, cuando haces una paella,
¿sí?
O arroz con atún, o lo que sea, es como si le pusiera un colorante de ese amarillo, que eso no es azafrán ni nada.
Sí.
Pues este tiene muchísimas propiedades.
Pero mira, el sabor,
¿lo
notas? El
sabor no sabe a nada. O sea, no tiene sabor. No es picante. No, porque mis hijos, cuando vienen a mi casa, que ahora vienen poco porque uno está afuera, el otro, pero cuando viene, que ahora viene de vacaciones, yo le hago el arroz con atún y yo no le digo que le puse cúrcuma, pues si no, a lo mejor me dice, pues claro, sabe mal. No sabe a nada. Tiene un color divino. Y aparte lo hago, yo hago mucho batido con esto de la boca de verdura.
Sí.
Y le pongo un poquito dentro, una cucharada pequeña, pero no una puntita, sí, bien, dentro. Pues eso tiene muchas propiedades.
Pues nada, la incluiremos en nuestra dieta, la cúrcuma.
Pues sí, sí, es un botito amarillo, botito que tiene eso amarillo dentro, está en todos los supermercados y no es caro, está muy bien.
Bueno,
yo voy a hablar de lo que pasó ayer de Sánchez.
Ah, sí.
Es que eso se sabía ya, porque es que no podía ser. Bueno, pero como él tiene tanto atrevimiento y es una persona que es tan izquierdoso y tan comunista, lo digo como político, ¿eh? Porque no es insultar. A mí no me gusta insultar. Entonces, esa persona y el Rivera, estos se van a pegar un estacazo de, vamos, si no le cambia a Sánchez, el partido, se van a llevar un estacazo para las elecciones. De mucho cuidado. Ahora, lo que están preparando los otros también, que son los bolivarianos esos, los comunistas, el Pablo Iglesias y toda esa gente, van a preparar un 15M. ¿Tú lo escuchaste?
No.
Bueno, pues las noticias de aquí salieron, de ustedes, porque es la única radio que escucho. Y van a preparar un 15M para que entre mucha más gente ahí. Claro, y que no gane, para que no gane el PP. Y yo le digo a todo el mundo que, por favor, si quieren vivir en paz y tranquilidad, voten al PP. Pues muchas gracias.
Oye,
Javier.
Qué pronto has comenzado pidiendo el voto.
Ah, yo sí.
No estamos, Y eso que no estamos en campaña electoral.
No, porque ahora va a venir. Bueno, si antes veía poco la tele, ahora la veo menos.
Ya llegará la campaña electoral si es que finalmente no hay pacto. Que eso está por ver, ¿eh? Que hasta el último minuto, hasta que no pite el árbitro, dice hasta que no se forme el decreto ese de elecciones.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. Dice que hasta, ¿cómo es? Que hasta el rabo todo es toro. ¿Cómo es?
Hasta el rabo todo es toro.
Todo es toro. Uh-huh. O hasta toro todo es rabo.
No, eso no, mujer. Venga, muchísimas pues gracias
nada,
por tu llamada.
Buenos días.
12:04, 928-20-87-82. Los miércoles son días más flojitos, ¿no? Así como el lunes no paramos de recibir llamadas y allá también tuvimos un buen día. Los miércoles parece que está la cosa un poquito más parada, ¿no? Al golpito. Bueno, pues nada, nosotros escuchamos un poquito de música mientras esperamos sus llamadas al 928-20-87-82. Aquí estamos, esperando. Qué canción tan bonita y cómo nos llega, ¿eh? Cómo va traspasando las capas hasta tocarnos la fibra sensible. Este Gran Canaria de los Gofiones, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Yo soy esta con este teléfono.
Hola.
Buenos días. Mira, como nadie llama, yo, bueno, voy a ser repetitiva, pero en fin. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera saber. Quisiera saber qué fue lo que pasó con la Rosel esta mañana, que dijo tururú que te vi, ¿no?
Renuncia a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, por lo tanto deja de ser aforada.
Bueno, pues nada, ya veremos lo que pasa. Bueno, otra cosa, en mi pueblo, ¿cómo está la cosa? Caldeada.
Mucho.
Muy caldeada. No te puedo hablar en antena porque no es para decirlo en antena, ¿vale? Ya el viernes subiré, ya hablaremos, ya te comentaré. Fue el divino decreto, ya te diré. Entonces me gustaría a mí que entrevistase, si puede, a la concejala de, bueno, que es por esto, por terror, que es de Asuntos Sociales. Me gustaría que la
¿De qué
chicha,
partido es esa?
Esta es de Asociación de Vecinos, ¿no? Porteror.
Vale, la independiente.
Sí. Me gustaría que ella lleva lo de los mayores. Me gustaría que la entrevistara para que ella te cuente muchas cosas, muchísimas cosas te contará ella.
La llamaré.
No te sé el teléfono, pero llamas al ayuntamiento y ellos te dan.
Bueno, por eso, ¿vale? Eso es un problema menor.
El de ella directamente lo tengo grabado, pero yo no sé mirarlo. Entonces, pregúntale a ella que ella te comenta porque la cosa está jodida, bien jodida. Y nada más. Y yo quisiera saber los radio oyentes que habían anteriormente, en la otra etapa anterior con Flora, ¿dónde están que ya no llaman? ¿No quieren saber nada de la emisora o qué?
Bueno, pues algunos llamarán, otros no.
No. De los anteriormente que llamaban todos los días y ven y dale que Flora se cabreaba, pues no, alguno que otro. Ahora, me encanta oír a nuestro político. Nuestro político es un sabedor de la ciencia a base de bien. Vamos a ver lo que nos dice nuestro político el lunes, que es cuando suele llamar él, ¿no?
Sí.
Bueno, vale, el lunes. Otra cosa, Mariposa. ¿Qué frecuencia dijiste tú la que había nueva? La
103.0.
Punto cero.
Sí, además, seguro que la pillas porque tiene muchísima potencia.
¿Sí?
Sí, pues, sí, 103.0, es nueva emisora.
103, sí. Vale, punto, ya está, 103.
Por ahí nos cogen seguros.
Voy a ver si la cojo, porque estuve el otro día intentándolo, pero no pude. Y lo de Fuerteventura, ¿qué pasa? Que me tiene aquel pobre hombre ahí abandonado como desodorante.
Bueno, pues a ver qué pasa.
¿Eh? A ver, mira, a ver.
Problemas que técnicos. Hombre...
Sí, pues mira, a ver los técnicos, porque estos técnicos que tenemos hoy en día, eso no puede ser.
Venga, vale. Muchas gracias por tu llamada.
El viernes nos vemos, si Dios quiere.
Venga, vale. Muy bien. Cuando quiera, no solamente tú, sino cualquiera de nuestros oyentes. Aquí estamos. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 2:30. Recuerden ustedes, nuestro teléfono en línea directa, a través del 928-20-8782, en este espacio llamado El Pueblo, se expresa para nuestros oyentes, para nuestros vecinos. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Llamo por aclamación casi, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Cómo me ha llamado nuestro político?
El político, sí. Bueno, según nos decía, en la época anterior, en la etapa anterior, también era conocido usted como el político.
Dios mío, ¿pero y eso?
No sé. ¿Será por la manera que tiene de hablar tan clara y tan fluida, digo yo?
No, por Dios, no. Bueno, vamos a ver. La presidenta de mi club de fans de terror es, ¿no?
Sí.
Vale, pues yo se lo agradezco infinitamente. Yo no tenía ninguna intención de llamar, voy en el coche, de hecho, pero he parado porque digo, bueno, lo importante. Me hace mucha gracia. Pero sí quería comentarle qué ha pasado con la señora Rosell, que estoy un poco fuera de bola con esto.
Que ha renunciado a la diputación permanente, por lo tanto ya no es aforada y tendrá que responder de esa acusación, bueno, de esa investigación del Tribunal Supremo.
Pues me parece muy bien, porque, en fin, como él sabe, yo tengo ciertas discrepancias con su forma de actuar, pero esto me parece muy correcto, porque es una forma de afrontar las cosas con la misma calidad de cualquier otro. Pero yo le quería comentar otra cosita. Hay otro compañero de ella, que es el señor Doreste, que me tiene absolutamente obnubilado. Yo procuro estar un poquito informado y para ello, pues lógicamente, pues cambio de dial, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces este señor acude los martes a una reunión de estas en la competencia y dice unas cosas que absolutamente me sacan de contexto. O sea, es absolutamente increíble. No solamente su capacidad para incontinencia verbal, digámoslo así, sino que además miente con una tranquilidad asombrosa. O sea, habla de que dice que esto está hecho, tenemos un convenio con Emalsa, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuánto. Y después la totalidad de la oposición demuestra que eso no es así. Este señor piensa que un convenio es decir, estamos de acuerdo y ya está. Y no hay que pasar ningún proceso de firma, de intervención, de etcétera, etcétera. Ayer me quedé absolutamente obnubilado con el tema. Porque él piensa que un convenio es decir, oye, de acuerdo, sí, vale, de acuerdo, y ya está, y no hay que hacer nada más. Y ayer quedó de manifiesto en esta reunión que hacen los martes en la SER, por qué no decirlo, que miente como un bellaco. Y nada más, yo diría que le agradezco mucho a mi presidenta del Club de Fans de Terror que me tenga presente incluso en sus oraciones, si quiere.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Hasta
igualmente
luego.
Son las 12:24, por lo tanto nos queda 6 tan solo para finalizar el espacio de la mañana en Gran Canaria. Tenemos un poquito de publicidad que recuperar, la ponemos ahora y después seguimos.
Yatlántico. Somos el distribuidor más grande y completo de Canarias. Disponemos de una amplia variedad de productos de gama alta. Resinas de poliéster, fibras de vidrio, siliconas, tablas y herramientas para surf. En Yatlántico proveemos a todas las islas y a todo tipo de empresas y artesanos. Más información en yatlántico.es o en el 928-18-1938. Yatlántico.
Vuelven los expertazos de Acaresa Expert. Date prisa, solo hasta el 3 de mayo podrás llevarte una lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones, triple A Plus, menos 30% adicional, bajo consumo energético y altamente silenciosa por solo 449 euros. Busca mucho más en nuestro catálogo Acaresa Expert, tu tienda más cercana o en acaresa.com.
Papas del País al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. Carne fresca del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
12:25 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, adelante.
Mira, yo fui el que llamé el otro día asunto de cuando la señora Mary Pita quería retirar a los militares de aquí.
Justo, sí, lo recordamos.
Justo. Pues ahora por la señora Roser, pues la que quería el señor Iglesias poner de ministra de Justicia. Pues esta mujer la que ha liado aquí abajo al aeropuerto, en el aeropuerto, y ahora es la que le va a caer encima, porque el peor delito de un juez es ese, prevaricación, si se demuestra. Entonces, acabo de oír al señor que habló antes contigo, ella ha renunciado a su acta de diputada.
No, a la acta de diputada no.
Ah, no, que no me había enterado de eso.
Claro, a la diputación permanente.
Ah, claro, para poder declarar en el Supremo, ¿no?
Sí, exactamente. Okay, bueno, ya saben ustedes que el Supremo ayer había una causa para investigar, ¿no?, a la diputada de Podemos, a Victoria Rosell, admitió una querella que se presentó,
sí, con el señor Soria.
El señor Soria fue, la aceptó parcialmente, es decir, los delitos que se van a investigar son retardo malicioso, prevaricación y cohecho. Y lo que rechazó el alto tribunal fue injurias y calumnias. Es decir, que renunció a la diputación permanente para poder declarar.
Claro.
Vale.
Claro.
Es una actitud positiva.
Sí, sí, por su parte sí. Me parece bien, cosa que Rita Barberá no ha hecho hasta ahora. Yo lo que me refería es que esta señora que lleva 3 días ahí en la poltrona y las que tiene encima allá, que si llega a entrar de ministro de Justicia, pues arreglado al país. Una señora de esta, como ministra. Solamente ese era el comentario.
Muy bien.
Pues nada, muchas gracias y buenos días.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema de Victoria Rosell, porque todavía hay muchos puntos que aclarar. 12:27 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Me quedan 3 minutitos.
Venga.
Cortito. Mira, la policía local.
¿Dónde?
En todas partes. Circula como le da la gana y, vamos, no beneficia para nada a que los demás sepamos cómo debemos trazar las glorietas, trazan por donde quieren, hacen lo que les da la gana. Hay un accidente en el cual se ha hecho porque se traza la glorieta mal, y lo que él hace, ve otro que está haciendo lo mismo y en vez de pararlo, no paran a nadie. O sea, les da exactamente igual cómo crucen la... Son ellos, primero que nada, son ellos los que lo trazan mal. Entonces, si ellos no dan el ejemplo, imposible que los demás podamos seguir en los pasos que debemos seguir. ¿Entienden lo que te digo? O sea, ellos van, la glorieta, entran por el carril izquierdo y ya se zumban por el carril izquierdo y salen de la glorieta. Cuando deben salir por el carril de la derecha. O sea, que si ellos no predican con el ejemplo, el resto de los conductores van a hacer lo que les dé la gana. Y ahí habrán accidentes tras accidentes tras accidentes y nunca se acabarán.
Nos dice que la policía local de cualquier municipio, ¿no?
Ya, me refiero a cualquier municipio. O sea, yo estoy hablando ahora mismo de Las Palmas, pero vamos, que igual circular por San Fernando, que circular por Tafira, que las glorietas hacen lo que... Y no las glorietas, todo. Es que son ellos los que deben hacer las cosas mejor y no lo hacen.
Bueno, pues nada, ahí queda su denuncia. Muchísimas gracias por compartirla.
Vale, muchas gracias a ustedes.
12:28 minutos y medio. Ponemos ya el punto y final. Lo dejamos hasta... Bueno, mañana no vamos a tener este espacio porque vamos a hacer un monográfico espacio especial o un programa especial dedicado a la Feria del Libro. De hecho, estaremos ahí en San Telmo para hablar de todos los pormenores de esta fantástica feria que es reconocida en toda España, que se celebra aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y ya el año pasado fue puesta como ejemplo de cómo se debe gestionar. Vamos a ver qué pasa, que este año que tenemos un gobierno diferente, parece ser que las bases se van a mantener, en fin. Así que ponemos el punto y final hasta el próximo lunes, la semana que viene, con El Pueblo se Expresa.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti.
Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Papas del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. Carne fresca del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Avance de las principales noticias que les vamos a contar a partir de las 2 de la tarde en el informativo Mediodía COPE. Vamos a escuchar todo lo que Pedro Sánchez le ha dicho esta mañana aquí en COPE a Herrera, Colmenarejo y a Expósito. El secretario general de los socialistas ha reconocido que se equivocó al insultar a Mariano Rajoy.
Lo voy a decir aquí. Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más. Que hay que hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Yo creo que ese día me equivoqué.
Desde Ciudadanos, su líder ha asegurado que recibe con sorpresa y disgusto que Sánchez haya dicho que está convencido de que la formación naranja habría apostado por Rajoy si le hubieran salido las cuentas. Ricardo Rodríguez.
No reniega de su entente con el PSOE, pero Albert Rivera le ha pillado con el pie cambiado la apuesta de Pedro Sánchez por enfriar desde ya su relación.
Creo que si empezamos la campaña sería bueno, yo entiendo su pregunta, pero no voy a hacer valoraciones de eslogans de los demás partidos. Yo creo que los españoles están buscando soluciones y vamos a ello. Yo sigo defendiendo que esas 200 reformas son necesarias para España. Creo que la única salida para esto es pactar, negociar y ceder.
Ciudadanos, por cierto, mandará hoy mismo al resto de fuerzas una propuesta para reducir al 50% los gastos de campaña.
La diputada de Podemos, Victoria Rosell, ha renunciado a la diputación permanente del Congreso después de que el Supremo le haya abierto una investigación. Alberto Escalante.
Victoria Rosell explica que renuncia al aforamiento para no esconderse en la diputación permanente para ser juzgada por el tribunal que le corresponde. Ha recibido el apoyo expreso de un Pablo Iglesias que acusa al exministro Soria de denunciarla por intereses personales.
Quien está denunciando a la señora Rosell es un ministro que ha tenido que dimitir por mentiroso. Y no tengo ninguna duda de que lo que mueve a este señor intereses que se han demostrado particulares.
Dice Rosell que está deseando declarar para demostrar que todo es mentira.
Y a las 2 de la tarde les vamos a contar también que Cáritas ha conseguido la mayor tasa de inserción laboral de la última década. 2 de cada 10 personas consiguieron un trabajo en 2015. Carmen Lavalle.
Casi 72.500 personas participaron en 2015 en los programas de empleo y de economía social y más de 15.000 lograron un empleo, 3.200 más que el año anterior. Todo un logro y un claro signo de esperanza, según explicaba José Luis Pérez Larios, coordinador del equipo de economía solidaria de Cáritas.
Un 21% de las personas que han participado en el proceso de Cáritas han encontrado su empleo. Este porcentaje es importantísimo y es el porcentaje más alto de los últimos años.
El 53% de las personas acompañadas en 2015 fueron españoles. En 2009 eran el 25%.
Todo esto y más a partir de las 2 de la tarde en el informativo Mediodía COPE con José Luis Pérez. Tiempo ya para El Espejo con José Luis Restán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
12:33 minutos, tiempo para actualizar la información. Nos cuenta lo último, lo que pasa en la calle. Sara Falcón, adelante, Sara.
Comenzamos con la juez en excedencia y diputada de Podemos, Victoria Rosell, porque ha decidido renunciar a la diputación permanente del Congreso tras abrirse una investigación en el Tribunal Supremo a raíz de una querella en su contra presentada por el exministro José Manuel Soria. También les contamos que Mogán celebra el Festival Internacional Europsi hasta el próximo viernes, en el que participarán cerca de 300 personas. Se trata de una propuesta para la integración de personas con trastornos mentales graves a través de actividades culturales, deportivas y de ocio en toda la isla. El festival incluye excursiones, visitas a museos, conferencias, talleres y fiestas temáticas. La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Elena Mañez, afirma que el objetivo de esta iniciativa es romper el estigma que existe en la sociedad sobre la salud mental.
Muchos derechos de las personas con problemas de salud mental no pueden ser plenamente efectivos y tiene que ver con el estigma que todavía hay en la sociedad sobre la salud mental, estigma que parte del desconocimiento, y por eso es importante este festival, porque a través del arte, de la cultura, del deporte y de poner a las personas en el centro, contribuimos a romper ese estigma que existe en la sociedad sobre los problemas de la salud mental.
Y acabamos con un dato porque el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en Canarias se situó en 947 el pasado mes de marzo, un 55,8% más que en el mismo mes de 2015. La segunda mayor tasa de variación anual por detrás de Extremadura, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por cierto, que se está hablando muchísimo sobre el asunto de Victoria Rosell. Bueno, vamos a intentar aclararlo. Es decir, Victoria Rosell sigue siendo diputada hasta que se disuelvan las Cortes. A partir de ahí ya no es diputada y, por lo tanto, no es aforada. Ni ella ni ninguno de los diputados que están ahora en funciones. ¿Por qué ella renuncia a la diputación permanente? Porque aún cuando se disuelven las Cortes, los que pertenecen a la diputación permanente siguen siendo aforadas. Por eso ella no quiere ser aforada y afrontar un poco esta investigación del Tribunal Supremo. Me han dicho incluso, que eso habrá que confirmarlo, a ver si podemos darle un toque a la ex jueza Victoria Rosell, que ha pedido su reincorporación en el juzgado. Si esto es cierto, quiere decir que no va a ir en las listas de Podemos. Vamos a ver qué pasa sobre este asunto. 12:35 minutos, una pausa y seguimos.
Orecada te trae una promoción de otro mundo. El 29 de abril nos multiplicamos. Comprando 4 neumáticos de la marca Masini te regalamos otros 4. Pero si compras 1000, otros 1000 de regalo. Y si no quieres esperar, hazlo ya del 11 al 28 de abril en orecada.es. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
Conforama aterriza en Gran Canaria con una gran fiesta de apertura y descuentos como estos. Colchón de matrimonio y de regalo un canapé gratis con un 50% de descuento por solo 299 euros. Así es la gran apertura de Conforama Vecindario y también en conforama.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Todo el mundo se pregunta cómo soy capaz de pasarme la vida cuidando de todo. Mi secreto, tener a alguien que siempre cuide de mí, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo, con el cariño que me merezco.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia. Calle León y Castillo, 228, primera planta. Teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Siglas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Siglas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí. Si es con Siglas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Siglas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes o en indemarlaspalmas.com.
Siglas.
Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 81 32 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet, si pruebas, repetirás.
Tertulia de jóvenes, lo pasamos bien con Alejandro Marichal de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
David Hernández, Nueva Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué
bien,
tal?
Buenos
mirando
días.
Los, auriculares.
Sí, ha quedado el correcto.
Sí, porque es que hay gente que no lo sabe todavía. Es decir, los auriculares uno no se lo puede poner como quiera. Hay un lado exclusivo para la izquierda y otro para la derecha. Eso no lo sabe mucha gente, pero parece ser que David sí. En fin. Heriberto Rodríguez, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Eliezer, lo tenemos por ahí. Eliezer Santana, del Partido Popular.
Hola, por ahora.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde estás? ¿En el aeropuerto, chico?
En el aeropuerto estoy.
¿Dónde vas?
Pues voy a una.
¿Sabes reunión? Que los periodistas lo preguntamos todos.
Voy a una reunión con el presidente del gobierno por mi calidad de representante de los estudiantes de la universidad.
¿Quién es el presidente del gobierno?
Con Fernando Clavijo.
Ah, vale, del gobierno de Canarias.
Sí.
Bueno, pues lo que tiene a todo el mundo en vilo, de lo que todo el mundo está hablando, y parece ser que no tenemos información concreta, aunque más o menos los hemos intentado desvelar aquí, y vamos a ver si podemos hablar con Victoria Rosell, ¿no? Es precisamente la, no sé si llamar dimisión, ¿no? O dejar la diputación permanente en el Congreso tras ser investigada, saben ustedes ya por qué, por el Tribunal Supremo. ¿Cómo ven ustedes esta decisión de Victoria Rosell? Venga, David, tú que conoces perfectamente el funcionamiento de los juzgados y además parece ser que ha pedido su reincorporación, para tu gusto.
Yo de entrada diría que a estas alturas de la vida, con lo que queda de Parlamento, tampoco es un gesto muy, muy visible. Se iba a ir a su casa mañana mismo también.
Así no, pero si seguía en la diputación permanente, seguía siendo aforada.
Sí, mantenía el aforamiento, eso es verdad. Pero bueno, siendo jueza, el día uno que fue jueza ya era aforada. Como lo dijo una vez a Soria, yo siempre he sido aforada.
Sí.
Bueno, no sé si es bueno decirlo o no. Pero bueno, si pide reincorporación al juzgado,
¿tú qué sabes?
No va a volver
si
nunca.
¿Pide la reincorporación al juzgado, sigue siendo aforada o no?
Claro, como jueza.
Como jueza.
¿Cómo
¿Y
jueza?
¿Cuál es la diferencia? ¿Ser aforada como jueza y ser aforada en la diputación permanente?
El procedimiento.
Desde el punto de vista procesal.
El procedimiento que tiene que seguir y que no es lo mismo que te investigue el Supremo desde el Parlamento, que tenga que pedir el rogatorio al Supremo para que te permita ser juzgado, que lo hagan como jueces, que interviene el órgano de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, y la investigación que tenga lugar, y sus quejas, y su petición de amparo, y sus 25.000 recursos que tendrá por medio, y, en fin.
Hombre,
tiene más vía para poder recurrir.
Eliezer.
Yo creo que es una tomadura de pelo, pero de las grandes, lo de Victoria Rosell, pura apariencia, pero como acostumbra podemos a hacer, ¿no? Es una apariencia para parecer diferente, cuando realmente, efectivamente, como decía David, ya pues a partir del lunes dejaría de ser diputada. Es verdad lo que tú dices, que si permanece en la diputación permanente, seguiría siendo aforada por su condición de diputada nacional en la diputación permanente, pero también tenemos que recordar que ya se ha dicho que va a permanecer en el Congreso que va a permanecer en las listas, por lo tanto, va a estar un par de meses sin ser aforada. Eso lo que va a conllevar va a ser un trasiego, un lío de un juzgado a otro, que es lo que a ella pues le interesará, que es para precisamente pues hacer que se retarde la investigación por este presunto retardo malicioso de la investigación.
Alejandro.
Bueno, los hechos que o los delitos que se le imputan es prevaricación, cohecho, y todo ello por un retardo malicioso de un procedimiento que justamente en el que estaba encausado un empresario que a su vez promocionaba los programas de su marido, o de su pareja, mejor dicho. Yo creo que esto, al final, lo que tiene es que la vida te pone en su sitio, ¿no? Entonces teníamos un discurso de Podemos hablando de casta, hablando de que de ser implacable contra la corrupción se puede entender de muchas maneras, y al final dentro de su fila, y ojo, todavía ni siquiera están gobernando, es que ni siquiera le ha dado oportunidad todavía de estrenarse muy bien en el Congreso de los Diputados, y ya tenemos el primer caso, que no es por malversación, pero sí por prevaricación de una de sus líderes o personas de confianza, en este caso de Pablo Iglesias.
Supuestamente.
Todo esto vale. Presuntamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el problema de la corrupción en términos generales, por desgracia, no es una cuestión de un partido único, sino una cuestión totalmente transversal. Y cuando a veces se hace demagogia con ese tipo de cuestiones para verter basura a los otros partidos políticos o hablar que algunos partidos están en una categoría moral diferente a la de otros, yo creo que se comete este tipo de error. Entonces, al final, lo que hay que hacer es implacable contra la corrupción, pero no utilizarlo como arma arrojadiza con otros partidos. Y insisto, Podemos, todavía sin empezar, presuntamente ya tiene alguien en su fila, y además de la máxima confianza, no es cualquiera, que podría haber cometido una serie de delitos que son totalmente reprobables.
Heriberto, desde Partido Socialista.
Que esta persona dimita o no a estas alturas, como decía el compañero de Nueva Canarias, no me parece tan relevante. Lo que sí que me parece realmente relevante...
Pégate un poquito al micro porque es que si no, no te escuchamos bien.
Lo que sí que me parece realmente relevante es que esta persona vaya a volver a estar en las listas cuando está en un proceso de ser imputada. O sea, eso sí que me parece grave.
David, tú que eres jurista, conoces perfectamente el funcionamiento interno de los juzgados, ¿a ti te ha llegado alguna información de que Victoria Rosell haya pedido la reincorporación como jueza?
Yo voy a ser prudente, no lo he oído, pero a raíz de la posibilidad sí que he oído muchos nervios y pánicos por los pasillos.
Sí, con esta gente mañana.
Que teme que pueda ocurrir.
¿Pero por qué? A ver, ¿por qué teme que pueda ocurrir?
Tenemos nuestras categorías de jueces a los que nos gusta ver, a los que nos gusta un poco menos ver y a los que no queremos ver. Y hasta ahí voy a leer.
Bueno, no hace falta que leas un poquito más, porque yo creo que ha quedado bastante claro, Eliezer, tú te ríes.
No, claro, efectivamente, porque yo creo que es algo que todo el mundo conoce en la isla, en la ciudad, que su trayectoria por los juzgados de la isla de Gran Canaria y su trayectoria también en los CIES, pues ha dejado mucho que desear para el personal que la ha acompañado, ¿no? Tanto los juzgados como la policía. Yo he hablado con algunos en algunas ocasiones y he podido conocer del poco talante y del poco respeto que tiene esta diputada, ahora exdiputada y dentro de dos meses de nuevo diputada, con la ciudadanía, y lo hemos visto también en los aeropuertos, ¿no? Cómo se comporta con la ciudadanía, con ese desprecio y con esa mala educación.
David, ¿qué quiere decir que te investigue el Tribunal Supremo? ¿Que existe indicios de delito?
Que en la solicitud que le han... En la querella que han puesto, vamos, la solicitud de inicio de procedimiento que le han puesto, el órgano que lo mira, los jueces que lo miran, no son todo el Supremo quien lo mira, ve indicio de que puede que lo que están diciendo de ti tenga algo de cierto. Es todo muy circunstancial, porque tampoco podemos decir que parezca que lo has hecho, porque eso sería prejuzgarte y sería motivo de que fuese nulo en las actuaciones. Entonces, parece que pudiera haber algo que tengo que investigar. Y como lo tengo que investigar, ahora te considero antes imputada, ahora es investigado. En fin, mismo perro, otro collar. La cuestión es que oficialmente te estoy investigando y que sepas que he iniciado actuaciones para investigar todo lo que has hecho.
¿Algo más sobre este asunto, compañeros, o cambiamos de tema? Bueno, pues ya saben ustedes que ayer nueva ronda de consultas, ¿no?, de Felipe VI con las distintas formaciones, los distintos partidos políticos, y al final, pues lo único que quedó claro, Heriberto, es lo que sabíamos absolutamente todos, ¿no? Un secreto a voces, y es que no va a haber pacto. Todavía queda, ¿eh?, que hasta el rabo todo es toro. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, pero tú ves nuevas elecciones, tú firmarías ya nuevas elecciones el 26, previsiblemente.
Yo no la firmaría por el simple hecho de que no sabemos qué puede pasar, como has dicho. Pero viendo cómo están las cosas y viendo el inmovilismo de concretamente el partido de Pablo Iglesias, que es completamente intransigente, probablemente las haya.
¿Cómo lo ven ustedes, Alejandro?
Al final es que vuelvo a lo mismo, pero es que... Te están desdiciendo de todo lo que alegaban antes de las elecciones, y efectivamente hablo también de Podemos. Está haciendo las artimañas de la vieja política, y no ha tenido la cintura ni la capacidad para llegar a un entendimiento con las otras fuerzas públicas, con los otros partidos políticos, ¿qué tenías pensando? Con los otros partidos políticos para llegar a un entendimiento, o al menos para abstenerse y posibilitar que existiera un gobierno en España. Esa actitud poco dialogante y poco conciliadora, pues probablemente todo apunta de que no va a poder conformarse ningún gobierno, por tanto, nuevas elecciones, por tanto, un nuevo gasto más que en el que va a incurrir la administración pública, que para mí, yo creo, como gesto, deberían la verdad replantear si deberíamos abonar íntegramente el coste que supone para los ciudadanos estas nuevas elecciones.
Eliezer,
Yo creo que las nuevas elecciones suponen un fracaso para el país, evidentemente, ¿no? Y suponen, pues, una falta de diálogo de la que ha hecho gala Pedro Sánchez en estos tres meses, ¿no? Ya Rajoy dijo desde el primer día de las elecciones que no contaba con los apoyos porque el Partido Socialista ni siquiera quería sentarse a hablar con las fuerzas apotadas, despreciando así 7,5 millones de votos. Y sin embargo, Pedro Sánchez, sabiendo que tampoco contaba con esos votos, pues ha estado haciendo un teatro, una película, en la que le ha acompañado un actor secundario, que ha sido Albert Rivera, una película que evidentemente hemos visto ya el final, un final triste para España y un final triste para los españoles. Yo sinceramente espero que si hay unas nuevas elecciones, pues Pedro Sánchez rectifique, como ya rectificó hoy en una tertulia esta mañana, de cuando llamó indecente a Rajoy, que ya pues ha dicho que quizás no fueron las palabras y que se equivocó. Uh-huh. Yo espero que después de las elecciones vuelva a decir que se ha equivocado y que acceda a hablar con la fuerza apotada, que estoy completamente seguro que va a volver a ser el Partido Popular con mayor diferencia con el segundo partido.
Ahora hablamos de eso porque también se abre un panorama bastante interesante. Si hay elecciones el 26, el 27J, ¿vale? Venga, tu valoración sobre lo de ayer. David.
Me remito a lo que dije el día que fue 24 de diciembre. Lamentable. Lo que estamos viendo.
21, ¿no?
Más o menos. Lamentable. Todo el mundo sigue igual jugando lo mismo. Eso sí, yo en campaña hoy volveré a oír seguro el sentido de Estado, la nación, el no sé cuánto. Pero todo eso se les olvida cuando entran ahí con su sueldito y su tiempo libre y sus 6 meses y otras elecciones. Y ya no hay Estado, no hay nación, no hay que hacer nada. Ya nos han votado, vamos a reunirnos. Me caes bien, me caes mal, he hecho mis números, igual si vuelvo a ir a elecciones saco más diputados, tengo una coleta muy bonita, vamos a repetir elecciones. Eso no es de recibo, ni aquí ni en ninguna parte, eso es antidemocrático incluso, pero es lo que tenemos.
Es lo que tenemos, sí. 27 de junio, ¿ustedes realmente creen que van a cambiar algo? Es decir, tenemos los mismos candidatos, tenemos el mismo programa electoral, el electorado, pues seguramente será el mismo, puede fluctuar, ¿no?, alguna formación, más, menos, pero tanto como para conseguir esa mayoría, ¿realmente no ven ustedes que es muy probable que nos quedemos enrocado en elecciones constantes y que en otoño volvamos otra vez a votar? ¿No ven ese escenario? Te lo digo porque Anoramas, Alejandro dice que no con la cabeza, Anoramas dijo, bueno, a mí no me extraña que en otoño otra vez estemos por aquí hablando de elecciones.
No. No sé si eso lo afirmó Anoramas, pero yo particularmente no comparto esa opinión. Si se volviera a repetir los resultados, pues entonces ya sí o sí tienen que llegar a un entendimiento, porque entonces ya esto sí que será una estafa democrática bastante importante. Lo que sí al final ha coincidido, los dos extremos, y tanto el PP como Podemos, al final son los que, unos por una posición, otras por otra, no han permitido que en España exista un gobierno, ¿no? Por posiciones, insisto, totalmente partidista y con poca visión de Estado.
Mira, palabras textuales de Anorama. Si no se cambia de líderes tras el 26J en otoño, aún habrá gobierno interino. O sea, bueno, blanco y en botella. ¿Y por qué ustedes dicen que no de forma tan rotunda? Porque además me ha llamado la atención que los tres han dicho que no.
Puedo decir análisis que tenemos en Nueva Canaria. De hecho, análisis superficial, pero ya está bastante avanzado. Ya debíamos venir todo esto, porque no se debía venir. Era evidente. Y hemos entendido, primero, que tenemos que mantener nuestro anterior compromiso, porque nos hemos preguntado qué ha cambiado. No solo en general, sino yo mañana digo que voy a ir solo por mi cuenta o pactar con cualquier otro, o presento otro candidato. ¿Por qué? ¿Por qué cambio? ¿Qué ha cambiado? De los 6 meses a hoy, ¿qué hemos cambiado? Nada, todo sigue igual. ¿Qué va a pasar? Probablemente lo mismo. Mis planteamientos tienen que ser los mismos. Yo no puedo ser coherente y cambiar lo que dije ayer por lo que me interese decir hoy, por qué motivo. Por lo tanto, todo va a seguir igual. ¿Quién tiene algo que cambiar? Pues como han apuntado por aquí, los dos partidos que se han enrocado en lo que les interesa a su sigla, que son efectivamente los dos extremos, PP y Podemos, sobre todo Podemos, en mi opinión, porque el PP es normal, se esperaba de ello. Podemos se supone que venía a traer un cambio, pero el cambio que han traído, pues si no han traído, ha sido peor. Y lo que pasará aquí en junio, julio, agosto, septiembre, lo que sea, o sea, un cambio de arriba abajo es lo que tendría que haber pasado en enero, pasará entonces, y si hay nuevas elecciones ya disolvemos el Estado, porque no hay Estado democrático avanzado que sobreviva a doble fallida de elecciones.
¿No fue?
Yo creo
lo que queda de la
lógica. Eliezer.
Yo creo que, francamente, que el diagnóstico es el que ya hacía, el que ha tenido un desprecio y el que ha bloqueado que haya gobierno en España ha sido el Partido Socialista desde el minuto uno, porque además no ha querido aislar ni con el más votado, ni con el más preparado, ni con el que ha llevado a España a recuperarse de una crisis mundial en la que nos metieron ellos mismos.
Eso es discutible.
Y después, evidentemente, tampoco han querido bailar con la más fea, que en este caso pues era Podemos para ellos, digo, porque evidentemente pues han tenido un discurso en el que se han querido mantener en el medio. Han perdido, yo creo, que la identidad. El Partido Socialista ha perdido su identidad como partido. No se sabe ya si son de izquierda, si son de centro, si ahora pactan con Podemos, después pactan con Ciudadanos. Yo creo que Pedro Sánchez ha ido a la deriva, de perdidos al río, para intentar pactar, porque sabe precisamente que en las siguientes elecciones pues es probable que no repitiera, ¿no? Y por lo tanto él ha estado en esas en todo momento, sin pensar en lo mejor para España. Yo creo que en estos momentos lo que hay que pensar es en lo mejor para España y para los españoles, y no en lo mejor para el Partido Socialista, o lo mejor para el Partido Popular, o lo mejor para un partido en concreto, ¿no?
Para completar un poquito la información de antes, no recordaba el tiempo que estuvo Bélgica sin gobierno, fueron 2 años y medio. Bajó la corrupción, bajó el paro y subió la economía.
Pero sí, paró su déficit, la inflación, claro, la infinita.
Eso yo creo que está dentro de los ciclos económicos también, ¿no? Yo creo que dudo que fuera un condicionante a tomar en cuenta el que no hubiera un gobierno, que es verdad que
Eliezer, se mete mucho sonido de fondo, yo creo que es el viento, a ver si puedes encontrar un soco por ahí y te puedes meter para entenderte un poquito mejor. Me pedías
un apunte sobre ese magnífico país. Saben que está la mitad del país queriendo independizarse de la otra mitad. Yo creo que como ejemplo ahora mismo no les interesa mucho ponerlo.
Venga, antes decía que no a las palabras de Eliezer, Heriberto.
Simplemente el Partido Socialista no va a querer pactar con el partido que se ha negado a hablar durante todos estos años con la excusa de la mayoría absoluta. El Partido Socialista no va a querer pactar con el partido en el que todos los días tenemos un nuevo caso de corrupción. Es así. Sin embargo, y a pesar de todo ello, se ha movido, ha intentado hablar, ha intentado unirse con otras fuerzas, lo ha conseguido al menos con Ciudadanos. El movimiento está ahí. Sin embargo, el Partido Popular en este sentido ha sido completamente inmovilista. No ha cambiado nada, no ha dado pie a nada y no ha intentado formar gobierno, pese a, como tú dices, ser el partido más votado en estas últimas elecciones. Yo creo que si bien van a haber cambios electorales en las próximas elecciones, van a ser nimios. Los números no van a cambiar tanto.
Yo creo que eso no es cierto, ¿no? Yo creo que sí que se ha intentado formar gobierno. El problema ha sido, evidentemente, que el Partido Socialista ha dicho que no. El no es no, que yo creo que se estudiará en los libros de historia dentro de 30 años.
Es que a mí me da que esta discusión la vamos a tener el 28J y el 29.
Y todos los días del año.
Sí. A mí me da que sí. Y me da que nos vamos a enrocar en elecciones y vuelta otra vez a empezar y otra vez con los mismos resultados.
Es que yo me resisto a pensar eso, es que no lo veo.
Yo aún tengo confianza en nuestros políticos y que no nos vamos a quedar aquí enrocados.
Claro, lo que dice Alejandro es cierto, yo también me resisto, y yo creo que todos nos resistimos a pensar eso, pero a tenor de lo verdad, es decir, como se suele decir, el corazón me dice una cosa y la razón me dice la otra, ¿no? Lo que dice la razón es que es posible que nos quedamos ahí como Bélgica 2 años y medio sin gobierno, 1 año, vaya usted a saber.
Yo es que pienso mal. Yo no, directamente pienso mal. Yo no confío en ningún político en general que no haya pactado a día de hoy. Lo siento por todos ellos, pero no han pactado a día de hoy. A día de hoy tu trabajo era pactar y no lo has hecho. A mí si alguien no me cumple con el trabajo, lo despido. Con todo el cariño del mundo, le echamos luego una cañita, pero tú te has despedido. A día de hoy han fracasado. Tienen una nueva intentona para redimirse. Bien. Pero como no lo hagan y vuelvan a elecciones, oye, que has fracasado 2 veces es lo mismo, querido.
Yo no quiero los mismos líderes si tenemos que ir a elecciones una tercera vez.
Esa es la clave.
Estoy completamente seguro de eso.
Ahí está la clave. Pero no una tercera vez, Heriberto. Incluso la segunda vez.
Claro, obviamente. Es decir, yo creo que efectivamente, si eso ocurriera, pues entonces no tendría al menos validez moral, por decirlo de una manera, para poder representarnos. Yo lo que sí creo y espero es si al final no hay posibilidad de que se conforme el gobierno a última hora.
Javier, sí. Nos vemos la próxima semana, que ya
venga, ya embarcas, ¿no?
Avión. Perfecto. Y nada, que esperemos que haya más plante y más diálogo por parte de todos los políticos de todos los partidos para que consigamos un gobierno estable en España.
El PP está igual que tú, en el aire, ¿no?
Venga, un abrazo. Bueno, por cierto, que los partidos están dispuestos a hablar para reducir los costes de la campaña electoral del 26J. Esto se veía venir, ¿no?
Es evidente,
no se puede sostener, es imposible.
Correcto, sí, vamos. Al menos que el hecho de poder otra vez estar en elecciones no suponga el mismo gasto como mínimo que... que supuso las anteriores elecciones, obviamente.
Bueno, nos tenemos que ir. Alejandro, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Heriberto, muchísimas gracias. Ya hemos despedido también a Aliezer. Será hasta el miércoles de la semana que viene. Nosotros ponemos el punto y final. En unos 30 segundos aproximadamente pueden escuchar la portada del Mediodía COPE. Después no se pierdan todas las noticias de Canarias. Nos despedimos hasta mañana. Estaremos en el Parque de San Telmo, ahí a tope con la Feria del Libro, que ya saben ustedes que se presenta mañana a las 12 del mediodía. Nosotros daremos en directo esa presentación. Sigan disfrutando de este fantástico miércoles 27 de abril. Adiós, buenas tardes.